ahora sí, muy buenas tardes, Fede, ¿cómo estás? Te veo transpirado.
Buenas tardes.
¿Recuperaste el aliento?
Acá muy bien, afuera está un poquito más complicada la situación, pero bueno, me voy a quedar un rato.
Pero escúchame, qué mejor que un columnista que habla de deporte tiene que venir a tono, digamos, transpirado.
Transpiré la camiseta.
Claro, eso. Absolutamente. ¿Y transpiraste la camiseta para traernos qué en el día de la fecha?
Bueno, hoy vamos a hablar de... siempre hablamos del deporte en estado de lucha. Hoy vamos a hablar de distintas protagonistas en estado de lucha, pero lo principal y por lo que vamos a empezar es por las gladiadoras. ¿Quiénes son las gladiadoras? El equipo femenino de fútbol de Boca Juniors, que este sábado va a jugar un partido histórico porque va a jugar en la Bombonera, posiblemente a cancha llena, porque va a ser en lo que es la previa del partido de Boca San Lorenzo. Las gladiadoras van a enfrentar a Lanús. No es la primera vez que juega un equipo de Boca, un equipo femenino, en la Bombonera, pero sí en los últimos largos años. Los últimos antecedentes son de la década del 90. Y bueno, acá tiene otro marco también, obviamente, por el avance del fútbol femenino y también por cómo se gestó. Hubo una campaña en redes sociales muy fuerte que derivó en un pedido oficial y bueno, luego la confirmación. Y obviamente, previa a esa campaña estaba la lucha y el sueño de las gladiadoras, de las jugadoras del equipo de Boca, con poder jugar un partido en la Bombonera, ¿no? Luego, bueno, esto estuvo la campaña, se hizo fuerte, se confirmó. Va a ser transmitido también por el mismo canal que transmite el partido, es decir, por TNT Sports, por el codificado. A las 19 horas es el partido y se va a poder ver también por televisión. No es tampoco el primer partido, pero bueno, tiene el condimento de que es en la Bombonera. El año pasado, un partido en el Gigante de Arroyito, donde Rosario Central recibió a Estudiantes, que fue quizás el antecedente, el primero de los antecedentes más cercanos, y hubo uno este año también, que fue en la cancha de San Lorenzo, donde estuvo el clásico, San Lorenzo Huracán. Jugaron allá en la cancha, en el nuevo gasómetro. Como decíamos, ya pasó esto en la cancha de Boca. Lo que esperamos ahora con el apoyo y también con la repercusión que tiene, con la televisación también, creo que eso va a ayudar mucho, es que, bueno, sea un primer paso de algo que empiece a darse con más frecuencia. Y también sería interesante en un futuro que dejen de ser partidos preliminares, como son ahora, ¿no? Digo, es una
eso te iba a preguntar,
de teloneras y que empiecen a ser el plato principal, que sea, no sé, un domingo juegan las gladiadoras y es el partido de ellas, ¿no?
Eso te iba a preguntar justamente, digamos, ¿no? Si era la fecha exclusiva para el partido, si el partido tenía algún carácter oficial, o no, en este caso no, va a jugar antes
es un partido oficial, pero es como en los otros antecedentes que mencionamos, tanto el de Rosario Central como San Lorenzo Huracán, es el partido preliminar, es decir, lo que antes, cuando antes se jugaba la reserva.
Antes había reserva, que uno llegaba tempranito a la cancha, claro, para aprovechar la reserva y después. Ahora se perdió eso, o sea, la reserva juega mucho más temprano.
Días, a veces,
o a la mañana.
El mismo día, a la mañana, a veces tampoco juegan en el estadio. Entonces, bueno, no deja de ser un paso muy importante. Esperemos que sea un paso para llegar a ese punto, ¿no? Que no sea siempre un partido preliminar, como decíamos.
Y en algún punto también que pierda así esa cuestión de, uy, van a jugar en la Bombonera, sino que sea más parte de la lógica habitual del fútbol femenino, que se desarrolla en los grandes estadios, básicamente,
claro,
¿no?
Claro.
Como el fútbol masculino.
Algo que en los clubes menos poderosos sucede, porque obviamente en los clubes donde los equipos femeninos no juegan en sus estadios son los clubes que tienen infraestructura para darle otro lugar, ¿no? Es decir, no sé, en el caso de Atlas, que tiene un equipo de 11 de fútbol femenino, juegan en el estadio, en el mismo que juegan los varones. Y bueno, eso sucede en los clubes donde tienen otro espacio para jugar, siempre obviamente más reducido, y donde no puede ir público o poco público, es en los clubes poderosos, en los grandes que tienen infraestructura. Y esperemos entonces que empiece a cambiar la mano. Esto también se da como parte de la campaña por el 8M, por parte de Boca. Lo que decías antes, si era un partido oficial, sí lo es. Hubo una modificación, porque en sí Boca iba a jugar con Guay Urquiza. Decidieron las autoridades que finalmente el partido que se dispute en la Bombonera sea este partido con Lanús. que también es un equipo de mucha calidad, pero bueno, Guayurquiza es por ahí en los últimos años quizás el mejor equipo, por lo menos el último campeón y que ha campeonado en los últimos torneos. Entonces, para evitar alguna tristeza en este partido inaugural.
Parece que hubo un cálculo
por más que Boca también
estratégico es una... en función de no perder con las gladiadoras en la Bombonera.
Claro, o por lo menos, bueno, no que sea un partido tan difícil. Por más que Boca es una gran potencia del fútbol femenino, de hecho es el equipo que más campeonatos tiene en la historia del fútbol femenino de AFA.
No quieren arriesgar. Angelici sí. Dice, tengo las selecciones en la puerta de la Bombonera, no quiero arriesgar nada, ni el fútbol femenino quiero perder para no dejar una foto rara, ¿no? Que lo perjudique, me da la sensación.
Y tiene poco margen, sí, tiene poco margen en todas las disciplinas.
¿Qué otras actividades se van a realizar ahí desde el mundo del deporte, acá ahora de cara al 8M, que ya lo tenemos encima, mañana?
Ya lo tenemos encima, así es. Vamos a mencionar, antes de comentar las de mañana, hay una que se lleva a cabo hoy, que es muy interesante, que es ahora en unas horas, que es con el título de Pelotazo al Machismo, organizado por la Coordinadora de Derechos Humanos de Fútbol. Y bueno, van a hablar de la violencia patriarcal en el fútbol, con la presencia de Mónica Santino y otras disertantes. Va a ser a partir de las 19 horas en la Casa de la Cultura San Lorencista, en Inclán y Muñiz. Y es por ahí la antesala de varias actividades que se van a dar mañana. Obviamente la gran mayoría se van a llevar a cabo directamente en la marcha. Por ejemplo, la AFAR, que es la Asociación Femenina de Fútbol Argentino, presidida por Evelina Cabrera, replicó una campaña que viene de la Asociación Nacional de Jugadoras de Chile, que es que todas las mujeres que vayan a la marcha, las mujeres futboleras, vayan con la remera de su club, ¿no? Entonces, para que se dé ahí una visibilización de las hinchas, de las jugadoras de fútbol, que lleven sus remeras. Y bueno, fue replicado por varios espacios futboleros de acá, así que seguramente bueno, sea...
Nos hacemos eco de la convocatoria, todas las oyentes que vayan a participar mañana del 8M, ¿no? Hinchas, jugadoras o hinchas o espectadoras o que les gusta apreciar el fútbol, que vayan con la camiseta de su club, el pañuelo verde de un lado, el naranja del otro y la camiseta del club. Ahí completo.
Así es. Y bueno, después para mañana también la coordinadora de hinchas convoca a las 16:30 en Callao y Rivadavia para marchar en conjunto, salir desde ese punto. Y bueno, también adhieren a la convocatoria la nuestra, la agrupación de la Villa 31, dirigida por Mónica Santino, Pioneras, las chicas de fútbol femenino profesional, el equipo Noritas. Y bueno, después también las áreas feministas de River, de Huracán y de Argentinos. Digo áreas feministas, pero no son dependientes del club, sino que son iniciativas propias, pero cada uno de esos clubes tiene un grupo interesante que está laburando mucho, y se suman a esta convocatoria para, de alguna manera, para que el fútbol marche junto en la marcha de mañana, ¿no? Y por último, hay una actividad que va a ser casi en horario de la marcha, que es se presenta el plantel de mayores e infantiles de excursionistas. También van a presentar un curso de fútbol femenino, y va a ser en el Teatro El Cubo a partir de las 17 horas.
Teatro El Cubo acá en El Abasto, si no me confundo.
En El Abasto. Bueno,
acá sí. En El Abasto no, en El Abasto.
Sí, creo que es en el pasaje, no tengo la dirección acá, pero
sí,
Celaya.
Pasaje Celaya. Sí, John Llorés, ahí
sí,
en esa cuadra.
Sí, en esa cuadra, así es.
Muy bien, antes de...
Una cosita más.
Sí.
Breve, lo menciono. Se presenta mañana a las 11 de la mañana en el Teatro Astral Pelota de Papel 3. ¿Y por qué menciono? Bueno, obviamente 3 es el tercero, pero este tiene una particularidad. Pelota de Papel es un libro, hubo dos ya hasta ahora, escrito por futbolistas, presentado por periodistas e ilustrado por ilustradores previamente. Y en este caso es hecho enteramente por mujeres. Son cuentos escritos por futbolistas mujeres, son presentados por periodistas o exfutbolistas, personas vinculadas también con el fútbol, mujeres, y son ilustrados por ilustradoras mujeres. Entonces, reitero, la invitación es mañana a las 11 de la mañana, entrada libre y gratuita en el Teatro Astral. Van a estar varias de las futbolistas y de los que participaron del libro, un libro muy interesante. Imagino que ahí también ya se va a poder comprar. Creo que empezó la venta igualmente ya este mes, está en librerías.
¿A qué hora?
A las 11 de la mañana.
11 de la mañana, bien, bárbaro, porque para no se previa, pisa, ¿no? Claro, antes de la marcha, si están circulando ahí por la zona del centro, queda todo cerquita, así que claro. Está buena la iniciativa. Para salir un poco, y antes de despedirnos de las convocatorias puntuales en el marco del 8M, la semana pasada estuvimos hablando de la situación en Colombia, de las denuncias, por un lado, de destrato, falta de recursos y aprietes en el seleccionado de fútbol femenino, en el fútbol femenino profesional de Colombia, y por otro lado también de denuncias puntuales de abuso y de acoso sexual, ¿no? Que involucraban directamente al técnico y uno de sus asistentes, si no me confundo.
Así es, de la sub-17, sí, y el preparador físico, el entrenador y el preparador físico.
Todo esto para hacer un preámbulo de información que se dio a conocer hace poquito y que... me parece que es importante que lo destaquemos.
Sí, totalmente. Y decías la semana pasada, y la verdad que haciendo memoria, sí, queda, pasaron tantas cosas ahora en esta última semana que queda
una semana
casi lejos en el tiempo. Por un lado, la denuncia de las futbolistas de la mayor respecto a discriminación y a falta de facilidades, y que ellas tenían que pagar los viajes y un montón de cuestiones. Esa denuncia tuvo apoyo de las principales estrellas de la selección masculina, es decir, de Juanfer Quintero, que juega acá en River.
No, y llegó a toda Latinoamérica e incluso a Europa también se hizo eco de la denuncia.
Y ellos hicieron un comunicado en conjunto como futbolistas de la selección de varones, lo que ayudó mucho en la difusión. Pero ayer nos desayunamos con una noticia... triste para el fútbol colombiano, quizás también, no sé en qué medida afectó esto, toda esta difusión, pero lo concreto es que cuando se reunieron la Federación Colombiana de Fútbol, Di Fútbol y Di Mayor, que son las tres organizaciones que regulan el fútbol en general y también el fútbol femenino de Colombia, y se esperaba quizás una respuesta acorde a la situación, lamentablemente fue todo lo contrario. Han decidido que deje de ser profesional el fútbol en Colombia. Como mencionamos la semana pasada, Colombia y Venezuela eran, ¿no? Porque ahora solo queda Venezuela, los únicos dos países de Sudamérica con un fútbol femenino profesional. La excusa fue que no hay suficiente apoyo económico, que tanto desde los sponsors, como desde la gente, como desde la televisación, sí. Lo que hace que no sea...
Como de la misma radical. Federación, habría que decir, ¿no?
Totalmente, porque principalmente.
La decisión de echar para atrás algo que había sido incluso tomado como discurso de campaña, como discurso proselitista del mismo presidente Iván Duque, ahora... retrotraen toda la situación y vuelven dos pasos atrás de lo que teóricamente se había anunciado y se había presentado con bombos y platillos. Después vimos que efectivamente no era así, pero al menos en lo discursivo tenía un peso la decisión de Colombia de avanzar en el fútbol profesional femenino.
Sí, es una marcha atrás que sorprende, que uno hasta cree que, bueno, quizás la intención es como simbólicamente realmente bajarla, ¿no? Bajarla de nivel. Algo que sí, es muy complicado, porque también hay un apoyo muy fuerte. Dieron ahora a las futbolistas una nueva conferencia y esto está tomando una importancia que no se va a solucionar, obviamente, bajando la categoría del fútbol y retirando el apoyo. Como vos bien decías, que no haya apoyo económico, más allá de los actores que mencionaba la Federación Colombiana de Fútbol y los tres entes, el principal responsable también de generar ese apoyo, obviamente, es la Federación Colombiana
no
de Fútbol.
No las futbolistas. Yo no veo a ningún futbolista masculino teniendo que ir buscar sponsors para financiar la federación o el fútbol profesional. Justamente es al revés, digamos. Ahora, es difícil no vincularlo esto con una suerte o con una... huele un poco a apriete, de alguna manera, como diciendo, salen a denunciar, esto se hace viral, bueno, las volvemos a que sean amateur o semiprofesional.
Totalmente, totalmente. De hecho, una de las cuestiones que planteaban en la denuncia las jugadores de la selección mayor era que quienes habían hablado antes, habían hecho algún tipo de denuncia o reclamo de las condiciones, habían sido apartadas del plantel. Igual, con esos antecedentes y con mucho coraje, presentaron este reclamo y, como vos bien decís, la respuesta parece ser un apriete que tardó muy poco en llegar. También llama la atención cómo lo han resuelto tan rápido, ¿no?
Seguramente el tema no va a quedar acá. Así que, si te parece, podemos acompañar la situación, porque me imagino que... de la misma manera que las futbolistas en Colombia se organizaron para denunciar toda esta situación. No creo que se queden con brazos cruzados delante de esta medida bastante arbitraria y también, no solo arbitraria, sino así como sorpresiva, ¿no? Pero si te parece, lo seguimos acompañando y vemos la semana que viene qué novedad hay al respecto.
Totalmente, totalmente. Está mucho en los medios colombianos, pero recomendarles una página web que está conformada por varios medios de allá de Colombia, que se llama Liga Contra el Silencio. La web es ligacontraelsilencio.com y está muy completa las notas, los artículos todos relacionados con esta situación, y sirve mucho para entender el contexto también del país.
Muchas gracias, Fede. Nos reencontramos.